El Foro Ballista lanzó anoche la campaña de su precandidato presidencial, Luis Hierro López. El acto tuvo lugar en el Cine Teatro Metro, ante más de un millar de personas que había en la sala y otros decenas que no pudieron ingresar y que permanecieron afuera. El vallismo es el principal adversario ideológico y político del Frente Amplio, dijo Hierro en su primera alocución, según destacar esta mañana en las crónicas. El ex vicepresidente manifestó su confianza en que su colectividad logrará recuperarse electoralmente para intentar impedir que la coalición de izquierdas vuelva a ganar los comicios del año 2009.
La primera llamada del día.
Estamos justamente en diálogo con Luis Hierro López en este momento. Hierro, buen día.
Buen día, mucho gusto.
¿Cómo se planta el Foro Ballista ahora que comienza su campaña electoral, después de todas las idas y venidas que hubo sobre quién iba a ser el nombre que encabezara justamente esta postulación?
Yo diría que son tres puntos grandes, abrochazos. Una fuerte reivindicación del vallismo como instrumento de equilibrios sociales, como garantía institucional, como además garantía y palanca de los avances que el país debe tener. Un claro sesgo opositor, porque por eso mismo yo ayer hablaba de vallismo y populismo, y hacía la referencia a cómo combatió en su tiempo la pobreza el vallismo y cómo combate el populismo a la pobreza con mucha ineficiencia. Y un fuerte acento en el porvenir, porque toda esta discusión es para ver cómo será el Uruguay del año 2010. Desde mi punto de vista, el país no tiene rumbo hoy, porque no tenemos definiciones claras y nacionales en materia de inserción internacional, en materia de educación, que son cuestiones decisivas en la vida de las naciones, en las materias que tienen que ver con el mundo laboral y con las relaciones entre el trabajo y las empresas. Y el país tiene que tener un rumbo claro para saber a dónde va y para darle una esperanza a sus muchachos, que, como es notorio, se siguen yendo del Uruguay. Y en estos acentos es donde creo que justamente mi colectividad y particularmente el Foro Ballista pueden dar un tono de esperanza, de motivación, basados un poco en las cosas que hemos hecho, pero también proyectando esas obras o esas ideas al mañana y al porvenir. Este fue el tono del discurso y fue el tono de la asamblea, además que fue muy linda, muy emocionante, con mucha gente y con mucha motivación.
Quizás usted entiende que ya está implícito en esta respuesta que dio, pero mi pregunta, por ejemplo, apuntaba a saber de qué manera se diferenciará su discurso y su campaña de la del otro candidato que está reivindicando también el vallismo. Me refiero a José Amorim Valle, que viene de la 15, pero que no se presenta como la 15 estrictamente. Él habla del vallismo del siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el vallismo de Hierro y el vallismo de Amorim Valle?
Nosotros no tenemos mucha necesidad de diferenciarnos, porque tanto mi agrupación como yo mismo creo que tenemos una identidad bien ganada, y tampoco le diría que es cuestión de estar buscando los matices.
Se lo pregunto porque ustedes van a una elección interna.
Sí, naturalmente.
Y los colorados van a tener que elegir. Bueno,
vamos a competir y, será la gente la que resuelva quién les representa más. Indudablemente, yo no voy a hablar de cuáles son las diferencias personales, porque eso es un asunto que debe ver la gente. Lo que sí digo claramente que el foro tiene una experiencia, y esto vale mucho, la experiencia del Estado, la experiencia del manejo de las cuestiones públicas, de la experiencia en los ministerios. Yo fui ministro del Interior, tengo autoridad natural para hablar de los temas de seguridad pública, hemos tenido un gran equipo de educadores, hemos tenido, yo diría, al mejor canciller en muchos años, que fue el doctor Operti. Y ese equipo me parece que es muy importante al momento de darle garantías al país. Un país que siente que hay desorientación en el gobierno, que un país que advierte que el gobierno no sabe si tiene que aliarse con Estados Unidos o con Venezuela, y pongo las antípodas para demostrar la confusión reinante, Bueno, tener un equipo probado y un equipo que maneja los grandes temas nacionales con autoridad y con experiencia, creo que es un asunto muy importante.
Y con respecto al otro candidato, y quien por ahora además está liderando la intención de voto dentro del Partido Colorado, con respecto a Pedro Bordaberry, ¿por dónde están las diferencias? Usted ya tuvo un altercado público, entre comillas, tuvo una polémica pública que fue muy sonada en el verano pasado, en enero pasado. Ahora, ¿cómo encausa ese debate con Pedro Bordaberry?
Sí, no fue un altercado, fue un intercambio de opiniones. Recuerdo meramente, porque quizás la audiencia no ubique, Bordaberry sostuvo que su sector era más democrático que el mío, y a mí eso me pareció muy injusto, y le repliqué, pero fue una réplica, digamos. Pero en todo caso, también digamos así, el cuerpo electoral deberá encontrar las diferencias. Yo reivindico los valores y tradiciones. Bordaberry dice es un sector tradicional. Bueno, yo tengo, ayer lo decía, tengo el orgullo de representar un conjunto de hombres y mujeres que sienten y piensan y adoran la imagen de Valle y Ordóñez, de Baltasar Brun, de Luis Valle. Eso no es el pasado, esos son valores ideológicos, morales, actitudes para ver el mundo y la vida, actitudes para entender lo que pasa, instrumental intelectual, que eso es el vallismo, para tener la cabeza abierta. Entonces, tenemos
esas referencias al público más joven, no le dicen mucho. ¿Cómo podría usted ser más claro en cuanto a por dónde va el público, vallismo, mire, y por dónde va Vamos Uruguay a los efectos de esta competencia?
Claro, ayer había un montón de muchachos que son nuestros convencionales jóvenes, que justamente una de ellas, Virginia Cáceres, habló para, bueno, agradecerme que yo les había abierto las puertas, digamos así, en términos muy muy rápidos, y que el foro les habría abierto las puertas, porque ella dijo que yo fui un factor preponderante por encima de la puja de los sectores en la organización y realización de esta elección joven de diciembre. Pero a esos muchachos, lo que ayer les sostuvimos y lo que vamos a sostener en la campaña, es que el Uruguay no puede ser un país que castiga el trabajo y beneficie la dejadez o la vagancia a través de sistemas sociales inoperantes. Que el Uruguay tiene que premiar la inteligencia, que el país del futuro es el país del conocimiento incorporado a la vida cotidiana, y sobre eso desarrollamos algunos ejemplos. Que el Uruguay tiene que valorizar su cultura desde el lenguaje, porque no hay que por qué decir malas palabras, como dicen algunos gobernantes, para mencionar las cosas. Las malas palabras son demuestran orfandad de ideas y de principios. Y que desde el lenguaje, desde la cultura, desde la inteligencia, desde el dominio de las matemáticas, desde el dominio de la química, hay un nuevo Uruguay que es posible. Y eso lo haremos con una profunda reforma intelectual y mental, que es, yo diría, la primera de las revoluciones, ¿no?
Es interesante lo que usted expone, pero no me está contestando la pregunta, porque yo le consultaba a propósito de las diferencias con Vamos Uruguay.
No, pero, Emiliano, yo le contesté, eso lo tiene que encontrar la gente. Yo no sé lo que propone Vamos Uruguay, no sé si ya tiene propuestas en estas materias educativas, etcétera. Nosotros las tenemos, las hemos desarrollado a través de la acción de las escuelas de tiempo completo, tenemos un programa para la continuación de esos trabajos. Entonces, no sé realmente. Lo que yo le digo es que nuestra prédica, que está muy enraizada en estos valores, tiene un fuerte acento en el Uruguay próximo, lo que tenemos que hacer en el próximo tiempo para que el Uruguay no sea un país cada vez más gris, más mediocre, más achicado, más vulgar, en el cual vale tanto una cosa como la otra, así como te digo una cosa, te digo la otra, no, en el que exista la probidad de las palabras desde los gobernantes hasta las personas, y ese conjunto de valores son republicanos, digamos, son lo que significa el vallismo en la historia del país. Al futuro habrá un muy fuerte énfasis en la enseñanza para que la gente joven no tenga que emigrar, para que los uruguayos de 20, 25 años puedan recibirse con un título habilitante que les vincule rápidamente al mercado profesional, y para que además de poder trabajar, piensen mejor. Entonces, creo que allí hay un núcleo interesantísimo de ideas que, bueno, no son mías, naturalmente, son del sector, y que vamos a desarrollar en la campaña más detalladamente.
Ahora, Hierro, desde la audiencia llegan preguntas que apuntan a algo que también, claro, cualquiera iba a incluir en una entrevista como esta. ¿De qué manera se planta el Foro Ballista? ¿Cómo concibe el papel del Partido Colorado en la elección que viene, teniendo en cuenta que la intención de voto en las encuestas lo coloca por debajo del 10%? Bueno, y a su vez el Foro, sí, en minoría dentro de ese menos del 10%.
A mí me parece que ese 10 está registrando mucho más la memoria de la elección anterior que la voluntad del voto en 2009, porque
Los números están por debajo del 10, ¿no? Hay encuestas que hablan de 8,
y hay encuestas que dan 13, o sea que estamos en el promedio del 10, que es lo que votamos en 2004.
Pero entonces, ¿cómo concibe el papel del Partido Colorado en ese escenario?
Bueno, no, digo, yo creo que el partido es fundamental para llegar a la segunda vuelta. Ningún partido va a ganar solo esta próxima elección, ¿verdad? Así como el Frente Amplio no gana solo, también digo, el Partido Colorado no gana solo. Estaremos en el balotaje o no estaremos, y tendremos una gran bancada parlamentaria, y de esa forma somos un partido bisagra, un partido que va a resolver la elección para que los uruguayos tengan la oportunidad de cambiar este gobierno, si es que lo desean cambiar, como yo creo que la mitad o quizás la mitad más uno de los uruguayos desea cambiar a este gobierno. Y entonces el crecimiento, el fortalecimiento del Partido Colorado es fundamental. En 2004 el Frente Amplio ganó en la primera vuelta precisamente porque el Partido Colorado estuvo muy débil. Y entonces el fortalecimiento del Partido Colorado me parece que es clave en la resolución de la elección. Si la gente ve que el partido, a una renovación con experiencia, que el partido propone ideas fuertes para el porvenir, que el partido tiene las credenciales de las cosas que ha hecho en la historia, que ahora se empiezan a valorizar. Fíjese que yo ponía ayer varios ejemplos, pero en un país gobernado por fuerzas que se llaman progresistas, y en el que la pobreza se estabilizó y no puede bajar, en el que sube la mortalidad infantil, en el que se construyen menos viviendas que la que construíamos incluso en el año de la crisis 2002, el gobierno Colorado, seguramente hay mucha gente que ya tiene otra versión, con más empatía, de la gestión del Partido Colorado en los últimos años. Entonces, esos son factores que me parece que van a jugar en el crecimiento, el fortalecimiento de mi colectividad.
Ese es un análisis seguramente enfocado en la elección de octubre, en la elección nacional del mes de octubre.
Sí, señor.
Así entiende usted que juega, concibe usted el papel del Partido Colorado en la votación. Pero el Partido Colorado tiene un desafío antes, que sí, es claro, el de la elección interna, el de las elecciones internas.
Sí, sí.
Donde, por ejemplo, se corre el riesgo de que el adelantamiento de la elección nacional, incluso el adelantamiento del balotaje, que de algún modo se propicia en el Partido Nacional, les quite votos. Ayer, Tabaré Viera, que fue uno de los oradores, el intendente de Rivera, que será el primer candidato al Senado, dijo: los colorados deben votar a los colorados en las próximas elecciones internas. Claro, porque probablemente haya colorados tentados a definir el pleito entre la calle y la Rañaga en el Partido Nacional, pensando después en la elección de octubre.
A mí me
¿esta
parece,
dificultad cómo la van a manejar?
Me parece que no, que eso no se va a dar ahora. Eso se nos dio en el 2004, cuando oportunidad en la que, tanto en la elección interna como en la primera vuelta de octubre, hubo evidentemente un corrimiento de colorados que votaron al Partido Nacional, también de colorados en la elección nacional que votaron al Frente Amplio, ¿no? Pero un corrimiento con esa intención. Si el Partido Colorado tiene un debate interno importante, no un enfrentamiento, un debate, que le hace bien al partido porque el partido tuvo un discurso un poco monolítico en los tiempos del gobierno, un poco previsible, porque es un partido muy disciplinado. Hoy que estamos en la oposición tenemos que debatir. Ese debate, ese sano enfrentamiento, el hecho de que va a haber candidaturas fuertes en el partido, bueno, yo creo que eso va a traer a los colorados a participar en nuestra propia elección, y ese va a ser un mecanismo de fortalecimiento. Naturalmente, Emiliano, doy una versión subjetiva. Es lo que yo creo que va a ocurrir. Los hechos, veremos cómo se desarrollan, pero sinceramente creo que el Partido Colorado va a iniciar un proceso de recuperación si planteamos ideas, si planteamos programas, si planteamos visiones del porvenir y no el mero enfrentamiento personal en el que yo no estoy y en el que pienso que los demás contendientes internos tampoco estarán.
¿Por qué en el acto de ayer se utilizó como leitmotiv la canción Libertad sin ira del grupo español Jarcha, aquella canción que dice libertad, libertad sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira? Una canción que los oyentes recuerdan bien porque fue todo un símbolo en el final de la dictadura. Bueno, fue la canción del acto del obelisco del 27 de noviembre del 83, ¿no?
El mismo hecho de que usted recuerde la letra demuestra que muchas generaciones recordamos esa canción y la tenemos asociada al tiempo de formación de la recuperación de la conciencia democrática y liberal del país.
¿Pero por qué esa canción hoy?
No, porque a mí me gusta.
Es un tema de gusto personal.
No, esto fue un tema de la agencia, básicamente de Álvaro Unchaín, que es quien nos maneja estos temas, y a mí me gustó mucho, pero además está muy asociada al nacimiento de las corrientes políticas que después, formamos el foro. Tiene un sentido de muy emotivo, es una canción que a muchos de nosotros, las generaciones intermedias, digamos así, nos convoca a la emoción, y además tiene un sentido, porque ayer yo dije claramente que estamos asociados a la libertad, que es el eje de nuestras vocaciones, de nuestros sueños, de nuestras plataformas, y nos pareció que era interesante entonces que esa canción estuviera allí como lema musical que motivó. Bueno, había otras también, se pasaron y salieron varias otras canciones, pero esta fue la principal, con ese espíritu de defender la libertad a toda costa, que es siempre el bien principal.
Para terminar, ¿cuáles van a ser los ejes de su campaña? ¿Qué temas va a priorizar en el debate programático, por ejemplo, en titulares, para desarrollar eventualmente eso después otro día?
¿Cómo no? Un Uruguay con integración social, un Uruguay que prevalezca la inteligencia en la enseñanza, un Uruguay que reduzca los impuestos que castigan al trabajo, y un Uruguay seguro y confiable, que es lo que no tenemos. Seguro para la gente en la vida cotidiana, confiable porque haya un proyecto nacional bien orientado y no una gran desorientación como muestra hoy el gobierno en aspectos clave.
Pero, por ejemplo, usted habló de reducir los impuestos. ¿Eso quiere decir
derogar
el impuesto a la renta de las personas físicas?
Sí, yo señalo que en realidad he visto que ahora otros candidatos de otros partidos ya hablan de este tema, pero el primer partido que habló de este tema fue el Partido Colorado, que dispuso a través de su convención mandatar a todos sus representantes a hacer todo lo que esté a su alcance para derogar el impuesto a la renta personal.
¿Y ya existe un mecanismo alternativo de recaudación?
Mire, no, va a haberlo, yo le digo, bajando el gasto público excesivo.
Pero, por ejemplo, ¿vuelve el IRPF en un caso como
no,
ese?
No sé decirle.
Perdón, el IRP, el impuesto a las retribuciones.
Claro,
personales.
No, pero mire, es muy sencillo, liquidamos todos estos gastos increíbles en los que ha ingresado el gobierno con ánimo electoral en esta rendición de cuentas, con 400 millones de dólares más que no se sabe a dónde van, y entonces el país tiene el equilibrio que le permite reducir la carga impositiva. Yo no tengo ninguna duda de eso. El Uruguay no resiste más impuestos al trabajo, ¿no? La pequeña empresa, el emprendedor, el innovador, el joven que empieza a trabajar, a ese lo castigamos con impuestos.
Pero ya había impuestos al trabajo antes del IRPF.
Sí, y los derogamos, como usted recuerda, ¿verdad?
No totalmente.
No, la nueva alícuota que se impuso en el año 2002 con motivo de la crisis se derogó en el año 2004. Y eso es un hecho. Dijimos
Pero había un IRP.
Sí, pero es un viejo que viene desde la época del año 68 en beneficio del Fondo Nacional de Vivienda. Y luego fue aumentado para financiar la reforma de las jubilaciones durante el gobierno del señor Lacalle.
Pero no había
un impuesto tan severo y tan grande como este, ¿verdad? Entonces, no tengo ninguna duda. Ese impuesto con un gobierno colorado dura poco tiempo, y con una bancada de diputados y de senadores colorados importante, vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para derogarlo, porque creemos que es muy injusto, castiga el trabajo, castiga el progreso, la innovación, a las personas que quieren cambiar y mejorar, en vez de que el Estado las ayude, el Estado las ahoga.
Por eso, queda para una posterior entrevista saber cuál es el mecanismo alternativo, porque debo entender que no va a haber nada parecido a un IRP en su planteo.
No, impuestos siempre hay. El tema es a dónde van los impuestos. El crecimiento de los impuestos brutal que hemos tenido, muy parecido al proceso que ocurrió en la Intendencia de Montevideo, tuvo la contrapartida de mejorar los liceos públicos, tuvo la contrapartida de mejorar la seguridad pública, tuvo la contrapartida de mejorar los hospitales. No, tuvo la contrapartida de montar un enorme aparato estatal, burocrático, más empleos públicos, etcétera. Entonces, son cuestiones que los países tienen que resolver. El Uruguay debe tener menos impuestos, menos gasto público y las cosas mejor administradas. Y esto es un proceso. Mire, usted recuerda, durante el gobierno colorado, el último, derogamos prácticamente a cero los impuestos al agro. Y esto fue una promesa electoral que el partido pudo cumplir pese a la crisis del año 2002. ¿Por qué? Para favorecer la producción. Y el enorme repunte que tuvo el agro después se debió a los precios internacionales, pero también se debió a que prácticamente no tenía impuestos. Entonces, esas cosas son posibles, ¿sí? Los países tienen metas claras. Tenemos que favorecer la producción y no el sector público que ya era grande antes y ahora es mucho más grande y además en forma innecesaria.
Volvemos sobre estos temas en cualquier momento.
¿Cómo no, Emiliano? Con mucho gusto.
Hemos conversado con Luis Hierro López, precandidato presidencial del Foro Gallista en el Partido Colorado.